Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Hoy es martes, es normalmente no es día de podcast, pero es que tenemos la segunda partida de El Trono de la Divinidad, de Descenso a las Entrañas de la Bestia. Soy Fran Valverde y hoy estoy solo explicándoos pues qué consiste este podcast. Y bueno, y explicaros también que Shadowlands es una editorial de juegos de rol que desde la mazmorra de Pacheco nos cedieron su canal para poder jugar la primera partida que pudisteis escuchar ayer, y que en la segunda parte se jugó en Shadowlands Ediciones, en nuestro canal de YouTube, y ahora la colgamos aquí en audio para que la disfrutéis. Dar las gracias sobre todo a la mazmorra de Pacheco, a Piru, a Chris y a todos los integrantes de la mazmorra por darnos la oportunidad de poder presentar nuestro producto, el tercer volumen de la campaña de Descenso a las Entrañas de la Bestia. Y dar las gracias también a Ramón Lifante y a los jugadores. Ramón fue el máster de esta partida, de la primera y de la segunda parte. Y a los jugadores Piru, Chist, Chris y Zanir. Muchísimas gracias a todos por participar. Y nada, espero que la disfrutéis. Deciros que en preventa está esta mañana, o sea que corred a nuestra web, shadowlands.es/trono, y ahí tenéis todos los detalles de lo que es la preventa. Podéis hacerlo con el tercer número del Trono de la Divinidad y con la trilogía completa, con un pequeño descuento de 53€, pasa a 49,95, unos 3€ y algo de descuento tenéis por haceros con los tres números de golpe. Aprovechad la oportunidad porque regalamos los suplementos que han salido con cada preventa, que así hemos hecho con cada una de las preventas anteriores, y os podéis beneficiar pues de esta oferta completa. Luego pues estará en la web, pero los suplementos van aparte y la verdad es que te ahorras un buen dinero. En la preventa del Trono de la Divinidad tenéis el libro más el suplemento, que son tres aventuras escritas también por el autor de la trilogía, por Luis Montejano. Y nada, aprovechar la oportunidad porque también está el transporte gratuito. Y bueno, ya mañana empezamos con un programa normal, nos despediremos de esta preventa. Y bueno, recordad que el día 5 tenemos la suscripción a los Shadow Shots a un precio, en principio creemos que atractivo y popular, para que podáis disfrutar de todos los Shadow Shots. Y el 19 de junio viene la siguiente preventa, el siguiente lanzamiento, que es el primer capítulo de Vástagos de Subniguraz, el primer tomo, perdón, con los capítulos Oscura Canción de Cuna y Metateria. Va a ser un tomo a todo color, letter y para el sistema de Chulu de 100, ¿vale? Sistema compatible completamente para la llamada de Chulu, ¿vale? La conversión es bastante rápida. Y bueno, es nuestra primera obra lovecraftiana que esperamos que disfrutéis. Tenemos también terminado La Bestia Nueve Nacer, que en breve lanzaremos también, y tenemos terminado El Misterioso Pueblo de Carpino y 246, que bueno, que lanzaremos también en breve. No queremos tampoco acumular todas las novedades en un mismo mes, las iremos espaciando, pero que sepáis que esto es lo que va a venir en los próximos meses. Así que nada más, espero que disfrutéis de la partida. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Oye, gracias por estar ahí en el canal de Telegram, por el buen rollo que hay, que la verdad es que es así. Y nada, muchísimas gracias por vuestro apoyo, disfrutad de la partida y nos escuchamos mañana con otro capítulo de las reglas de la llamada de Chulu. Gracias y hasta mañana.
Pues buenas, bienvenidos al canal de Shadowlands, donde tenemos hoy una partida de demostración del Trono de la Divinidad, una partida que me hace muchísima ilusión hacer porque soy súper fan de esta trilogía de libros, Descenso a las Entrañas de la Bestia, que está compuesta por la ya famosa y conocida Tormenta de Fuego, El Valle de los Huesos, y este tercer libro, que ahora mismo está en preventa, que se llama Los Tronos de la Divinidad. Bueno, estará en preventa en el momento que salga el vídeo, igual luego, un tiempo después, pues ya no, pero sí, ahora sí que lo está. Y nada, pues una gran trilogía escrita y pensada por Luis Montejano y publicada por Shadowlands. Y nada, esta es una segunda partida. La primera parte la podéis ver en el canal de la mazmorra de Pacheco. Y nada, esta segunda pues la jugamos aquí. Y nada, pues vamos a presentar a estos grandes jugadores, que con lo que ya nos lo hemos pasado muy bien en la primera parte, y seguro que en esta segunda va a seguir siendo así. Así que venga, vamos a presentar primero a Víctor Zanir, alias Zanirpedia, Para todos los Shadowlanders que nos siguen en Telegram, ya deben conocer este apodo que tenemos para él. Y interpretará a Kark, ese enano clérigo de Obgabe. ¿Cómo estamos, Víctor? ¿Qué tal?
Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado y muy a gusto aquí con todos vosotros. Un gustazo.
Muchas gracias a ti, la verdad. Es un placer tener a un Shadowlander como tú o como yo. También soy un Shadowlander de corazón. Y nada, tenemos también a Chris, que interpreta a Okbe, esa brujo orco que ha tenido una primera parte tanto movidita con un guantelete que se ha encontrado por ahí, ¿no?
Sí, hola, hola a todos, buenas. A pasarlo bien y a ver qué le sucede a Okbe. De momento tiene un guantelete en la mano misterioso y que le confiere algún que otro poder. A ver qué pasa.
Luego tenemos aquí a Hor, al Minotauro, interpretado por Chist, que es un placer tenerte también, la verdad. Shadowlander, de los primeros que recuerdo también del canal de Telegram, y que también ha salido en algunas otras partidas como Cuestión de Honor y alguna más que hay por ahí también, que seguro que os gustará si la buscáis por el canal de YouTube de aquí de Shadowlands. ¿Qué tal, Chist? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer compartir mesa con tanta gente maravillosa.
Pues el placer es nuestro, sin duda. Y por último, como se suele decir, pero nunca menos importante, tenemos a Piru, que interpretará a Kenna, esa elfa exploradora. Y al que también es un placer tenerle y que se haya prestado, digamos, a hacer esta colaboración para darle un poco de visibilidad a este nuevo volumen, a este final de la trilogía, como decíamos. ¿Qué tal, Piru? ¿Cómo estás?
Pues es un placer estar aquí y, bueno, no era muy difícil convencernos a Chris y a mí con lo de D&D, pues así que ha sido sencillo. Y, bueno, ya sabéis que nos gusta mucho colaborar. De todas maneras, si estáis aquí, recordad que tenéis que ver la primera parte, que si veis esto sin ver la primera, lo mismo os quedáis un poco como que estoy viendo. Así que guay.
Y así que todos a la mazmorra de Pacheco a ver la primera parte y así luego podéis continuar con esta segundo capítulo de las historias de este grupo de héroes que dejamos en la última sesión justamente en esas minas a las que habían conseguido llegar tras liberar a esa compañera, esa Oyun renegada, llamada Jin, que habían conocido en estas minas donde habían estado esclavizados por ese clan de enanos de las profundidades llamados los Ugar, en esta ciudad llamada Okna. Y la anterior partida acabó con ellos delante de ese portal, activando esa runa, ese portal que los absorbió a su interior. Ese portal que en el cual fueron absorbidos y vale. Yo te veo igual que antes, Chis, o sea, no veo que haya habido diferencia, digamos. Vamos viendo, si vemos que es muy de esto, pues esto ya luego editamos o lo que haga falta, pero bueno. Bueno, lo que decía, nuestros héroes fueron absorbidos al interior de ese portal. Fuisteis absorbidos al interior de ese portal y vuestro cuerpo y vuestra conciencia parecen haberse plegado sobre sí mismos, convirtiéndose en un único ente. Tenéis la sensación como si un centenar de cuchillas os cortaran horizontal y verticalmente. Pero, extrañamente, no es doloroso, sino más bien incluso placentero. Veis vuestra esencia convertida en un centenar de pequeños prismas orgánicos. En cada una de sus caras podéis ver una parte de vosotros mismos, de vuestras vidas, las que han sido, las que pudieron ser, lo que mostráis a los demás e incluso vuestros secretos más oscuros. Viajáis a través de un espacio intangible de energía pura de color ambarino. En ocasiones, una imagen, como si de un destello fugaz se tratara, se genera, envolviéndoos por unos segundos. ¿Veis lo que parecen? Los Maor de las leyendas, escapando desde las profundidades hasta el continente. La imagen desaparece y ahora notáis el calor de un fuego abrasador ascendiendo desde las entrañas de la tierra, que da paso a un olor de carne quemada, que de alguna forma os parece reconocer como la esencia de esos seres mágicos extinguiéndose. Otro destello trae una nueva imagen. Parecen unos Maor supervivientes acompañados por Anooru y sus hermanos, descendiendo a las entrañas de la tierra. Volvéis a notar un fuego abrasador indoloro a vuestro alrededor. Esta vez el olor es el de miles de casas ardiendo, el de la tierra secándose, el de la arena en suspensión que parece meterse por unas fosas nasales inexistentes, como si estuvierais en medio de un cataclismo. Lanzas, sangre, una batalla cruda y dura, dioses muriendo, una fuerza de color ambarino se funde con la tierra, se infiltra en la esencia de algunos seres. Un extraño sabor os sobrecoge. Es como un mordisco a la desesperación con un regusto final a esperanza. Algo más sucede. No notas ese brazalete que se ceñía en tu brazo, ese guantelete hace unos momentos. Tal vez sea porque sois miles de prismas flotando en el infinito. Pero sí que puedes ver las runas o sentir, tal vez, esas runas que parece que estaban dibujadas. Las podéis ver por todo alrededor, como si fuese una gran imagen de fondo en esta especie de espacio universo. Y tú, Kark, puedes notar como esa runa que tenías en la mano, esa runa que parecía a una de las que habían en el guantelete, pero que no era exactamente igual, de alguna forma se superpone en el lugar de esa runa que parece que trataban de imitar a esa que tú tienes. Y en ese momento, ¡pum!, volvemos a ver cómo todas esas runas, como si fuesen engranajes, se mueven. Y cuando empiezan a funcionar esos engranajes, ¡pum!, un destello lo inunda todo. ¡Pum!, y parece como sois escupidos a algún lugar. Os sentís bastante cansados, sea lo que ha pasado. Ha consumido parte de vuestras fuerzas, seguro. Hacedme una tirada a cada uno, por favor, de salvación de constitución. La dificultad es 20.
¡Qué difícil!
Tenemos, mira.
Owe, puedes tirar un D4 si todavía no ha pasado un minuto. No sé, ¿ha pasado un minuto?
El tiempo y el espacio se han dilatado de tal manera que sería imposible predecir si ha pasado un minuto, horas, días o semanas. Lo que sí sabéis es que habéis sido escupidos con cierta virulencia a un lugar que ahora os voy a describir. Pero vuestro cuerpo ha quedado tocado ineludiblemente. Los que no habéis superado la tirada, vais a recibir dos niveles de herrumbre. Y Hor, tú que has superado, solo uno. La herrumbre es una mecánica propia de esta ambientación. En algunos lugares hay alguna especie de fuerza que escapa desde las entrañas del Yargal y que parece consumir la vida y de aquellos con los que entra en contacto. A nivel mecánico, lo que va a pasar es que tú, Or, que solamente has conseguido un nivel de herrumbre, vas a tener desventaja en las tiradas de... Ahora te lo voy a decir. de pruebas de atributo. Los demás, además de eso, os sentís incapaces de recuperar puntos de golpe. Vuestra vida, de alguna forma, parece que no va a poder recuperarse hasta que consigáis diluir esa fuerza que de alguna forma os ha corrompido. Y esa fuerza tiene un reflejo en vuestro cuerpo. La herrumbre se muestra en aquellos en los que se instaura haciendo alguna serie de cambios físicos. Es como si a algunos sus ojos parecen cambiar de color y parecerse más al óxido. A otros les crecen placas como de algún tipo de mineral en alguna parte de su cuerpo. A otros el pelo les cambia de color. En todo caso, es un cambio muy visible. Y me gustaría saber cómo os ha afectado a cada uno de vosotros. ¿Qué es el cambio que podemos ver en cada uno de vosotros por veros afectados por la herrumbre? Y podemos empezar por ti, si quieres, Orr, que eres el que ha recibido el menor daño y tal vez en el cual el cambio sea menos evidente.
En el caso de Orr, parece que los tendones de los músculos y de las piernas se han vuelto ligeramente diferentes, casi como si tuviera bridas metálicas uniendo rodilla con tobillo, como si atravesaran los brazos y como si se estuviera convirtiendo lentamente en algo mecánico, algo que no es natural.
¿Y cómo te ha afectado a ti, Kenna, esta fuerza cósmica que parece que ha devorado parte de tu ser?
No, yo estoy bien, no me ha afectado ninguna. De repente me toco el pelo y veo que mi pelo no es suave, sino que parece como hilos de metal, como áspero, rugoso, como si me hubieran puesto pelo de una especie de muñeca. Veo esos cables saliendo de mi pelo. ¡Ah! Dios.
¿Y a ti? ¿Cómo ha sido tu cambio físico, Ogbe?
Pues empiezo, miro a los demás, observo todos esos cambios, empiezo a mirar a mí misma, miro primero el guantelete.
¿Qué guantelete?
Ya no está. Eso es buena señal, ¿no? Pero donde el guantelete ahora no está, toda mi piel se ha vuelto de un color metálico, plateado. La piel de mis brazos, hasta todo, la mano, brazo entero. Miro las piernas y mis extremidades se han vuelto de un color plateado. Pero mi cara no.
Y no está el guantelete, sin embargo, sí que has visto esas runas como tatuadas en tu antebrazo, en el lugar donde estaban exactamente. Como si tal vez una escarificación, una quemadura y... Pero ahí están. Y Karg, ¿cómo te ha afectado a ti?
Pues Karg se ve los brazos bien, se ve las piernas bien. Pero cuando se gira mirando, veis todos que en su espalda están saliéndole en la zona de los hombros como si fueran unas placas de óxido de hierro hacia arriba, como si la armadura estuviera creciendo y saliéndole por los hombros. Es una forma rara que solo ve cuando gira la cabeza. Y mira y ve esas placas que le cubren los hombros saliendo hacia arriba.
Y ahora que te giras, Karg, y ves a tus compañeros, hay una cosa que te llama la atención en Orr. Y es que esa asta partida hasta el momento parece haberle crecido de nuevo. Pero parece que ese nuevo trozo que le ha nacido es de ese color ambarino, de ese mismo material que arrancabais en las minas, de esa misma tonalidad, de ese espacio que acabáis de atravesar.
Jor, vuelves a tener tu cuerno, pero ese cuerno está hecho de ámbar. Ten cuidado.
Jor, ¿estás mejor?
No me siento completo, debo decir, por mucho que haya crecido de nuevo. Es más, la sensación de pérdida ahora es inabarcable. Pero ¿y vosotros? Estáis cambiados. ¿Qué es esto?
Os diré que conocéis lo que es la herrumbre.
Esto es el efecto de la herrumbre, pero no sé cómo ha sido tan violenta. Algo ha tenido que pasar. Habremos bajado demasiado, no sé. El abisal, esto pasa cuando estás demasiado en el abisal, ¿no? No lo entiendo.
Sí, ha sido sin abisal.
Yo miro a Jin y le pregunto a Jin si está bien.
No está Jin. No parece haber llegado con vosotros aquí. Ha desaparecido por completo. O a lo mejor no ha sido escupida al mismo lugar. En todo caso, no está con vosotros.
Maldición.
¿Y ahora qué hacemos?
Déjame decirte una cosa, Ogbe. Mientras estás diciendo esto, parece como si tu conciencia fuera azotada por un segundo. ¡Puf! Como un estallido en ella. ¡Puf! Y de repente notas como un flashback. Y te ves de nuevo dividida en mil prismas atravesando ese espacio que os ha escupido a este lugar. Y escuchas, solamente escuchas una voz. Una voz que te dice... Siente el poder de Anooru. Siente el ámbar recorrer tu cuerpo. Abre tu mente. Descifra las señales y permítete dudar de aquello a lo que has servido durante tanto tiempo. La historia a menudo olvida. Parece que la frase tiene que continuar, pero ¡puff! Ese azote a tu conciencia te devuelve de nuevo y automáticamente ves como esas runas que tienes ahora mismo en tu brazo grabadas parece ser como de alguna forma estaban brillando. Vosotros lo que habéis visto es como si entrase en trance directamente. Incluso ha levitado levemente. Y habéis visto cómo esas runas de su brazo brillaban. Ahora que ha vuelto parece ser como... ¡puf! Están apagándose de nuevo.
¿Habéis oído... ¿Habéis oído eso? ¿Quién ha hablado?
Estabas mirando al vacío y levitando levemente. Tus pies no estaban en el suelo. Parece que has sufrido algún tipo de momento epifánico.
¿Qué has visto? Cuéntanos.
Una voz ha hablado. Yo la he sentido como si estuviera a mi lado. Me he vuelto... Era como si estuviese otra vez dentro de ese portal. Y me ha dicho que ponga en duda todo aquello... en lo que creemos y que abra mi mente
a las... ¿Podría ser la voz de Jin, de esta mujer?
¿La voz de Jin? Creo que no.
No te ha recordado, de hecho.
Entonces, no sé qué ha podido pasar.
Vale. Creo que igual es un buen momento para que os describa dónde os ha escupido este lugar. A no ser que queráis hablar alguna cosa más. Si queréis, paso a explicaros que aparecéis en un lugar como nunca antes habíais visto, porque a pesar de tener la certeza de que estáis bajo tierra, pues en algún sitio muy arriba se puede ver como esa bóveda de piedra, seguramente pertenece a una gran, inmensa y gargantuesca cueva. La visión ante vosotros es nueva por completo. Nunca antes habíais visto un bosque vivo, de verdad. Todo en esta tierra es desierto y aridez. Y ante vosotros se alza un bosque de árboles con formas extrañas, con pequeños lagos que resplandecen en un brillo acogedor. De hecho, tengo una imagen preparada en Roll20 para que veáis a qué nos estamos refiriendo. Eso es lo que veis. En ese sitio habéis aparecido. De acuerdo. Y hacedme una tirada de percepción, por favor.
No veo nada, no veo el sitio.
Ay, perdón. Ahora bueno, lo deberíais poder ver. Sí. Ahora sí. De acuerdo.
Vale, una tirada de
percepción. Lo único es que esa maldita rumbre os hace tirar con desventaja.
Cierto. Eso es. Ahí está la desventaja.
Vale. Nos falta Jor, ¿no? Por tirar la percepción.
Esto pinta mal.
Ahí está. Bueno, vale, va, vamos a... Si no es competente sería lo mismo, así que bien. Pues mira, precisamente Hor es el que repara que detrás de esos árboles, apareciendo entre ellos, ves unas figuras que parecen de alguna forma como unas sombras de las que puedes ver claramente sus ojos. Parece que os están observando.
Aviso a mis compañeros según veo las sombras.
Pues ahí están, las podéis ver. Para ti hay algo familiar en ellas, que no sabrías ahora mismo el qué.
¿Qué creéis que son? ¿Nos observan? ¿Nos observan?
Yo no he visto nada.
Sí, bueno, cuando Joros ha indicado por dónde estaban, a ti realmente, Kenna, hay algo en ellas que te resultan familiares. La altura, tal vez la complexión.
Podría ser miembros de mi pueblo. Miembros de mi pueblo perdidos.
De hecho, ves cómo tímidamente parecen abandonar ese lugar. Y sí, ahora puedes ver cuando se están acercando. Tienen el aspecto muy similar al tuyo. Y se acercan. Hola. ¿Cómo habéis llegado aquí? Hacía mucho que no llegaba nadie.
Hemos atravesado una pared y parece que hemos aparecido aquí por arte de magia. Mi nombre es Kina.
¿Ves cómo uno de ellos, el que se ha acercado, se acerca, te toca ese pelo que ha cambiado en ti? La herrumbre. La herrumbre hace estragos. Pero no os preocupéis. Aquí podréis descansar y recuperaros. Bienvenidos a la ciudad perdida de los Maor.
¿Este sitio no será peligroso?
¿Peligroso? Mira a tu alrededor. Esto es un sitio de ensueño. Ningún sitio más como este encontrarás en lo alto y ancho del continente. No en vano, los que aquí venimos no volvemos jamás a la superficie.
Quiero tirar un perspicacia, a ver si más o menos lo que me dice, si me da buena espina o mala espina. Me voy a gastar mi inspiración para eliminar la desventaja y que sea la perspicacia a pelo. Y a pelo a la suerte. No, es un 4.
Bueno, igualmente, te puedo decir que sí que es verdad que le notas el semblante un poco cambiado, como con más vitalidad, de hecho, ¿vale? Igual vivir aquí rodeado de árboles parece que esa tez grisácea ha ido tomando un tono un poco más blanquinoso o carnoso, pero bueno, no sé, tal vez sus costumbres de vivir durante tanto tiempo bajo tierra hayan cambiado levemente. Aún así no notas hostilidad ni nada por el estilo en su... Pero, bien, creo que será mejor que nos acompañéis aquí. Bueno, nos gustaría mostraros la ciudad de los Maor, aunque disfrutemos juntos de este paseo por el bosque hasta llegar a ella. Y veis cómo empiezan a aparecer el resto de figuras que os estaban observando. Podéis ver elfos de distintas edades y tamaños. Algún niño incluso, algún anciano. Y se acercan a donde están y os rodean como mirándoos como con sorpresa realmente. Incluso ves como algún niño se acerca a Ogbe y, como pidiéndote permiso, acerca su mano a esos tatuajes que tienes en tu antebrazo.
Sí, le dejo. Digo, hola, soy Ogbe. Encantada.
Wow. Estos tatuajes son preciosos. ¿Te das cuenta de que la mayoría de elfos llevan tatuajes? Incluso este niño lleva alguno. Uh-huh. ¿Dónde te los has hecho?
En mi tribu son normales y lo hacemos para honrar a nuestros antepasados.
Wow, quiero unos igual cuando sea más mayor. Seguro que puedo pedirle al artesano de nuestra tribu que los dibuje. Y bueno, ves cómo se pierde de nuevo en alguna otra cosa que le distrae y empiezan a acompañaros y guiaros a través de este bucólico paisaje. Sorprendente que haya algo así a tantos kilómetros bajo tierra. Pero a medida que vais avanzando, podéis ver podéis ver algunos animales como nunca habéis visto. Podéis ver un ciervo, si es que sabéis lo que es un ciervo, porque desde luego que nunca habíais visto nada por el estilo. Sin embargo, hay algo que os llama la atención, porque el aspecto sí que es de ciervo, pero cuando veis que pasa saltando a vuestro lado, podéis ver que parece una especie de constructo hecho con madera, en el interior del cual emana como una energía azulada que parece dotarle de vida. Este mismo ciervo pasa por vuestro lado y parece como que mira al conjunto, ¿no?, a esta amalgama que de personas que sois ahora mismo, y sale brincando hacia otro lado. Y atravesáis este bosque, atravesáis este paisaje que es totalmente nuevo para vosotros. Y llega un momento en el que llegáis a un gran lago. Un gran lago en el cual al fondo hay como una isla, parece una isla, y veis una ciudad preciosa en ella, en el centro. Es una ciudad que parece esculpida en luz, en esa luz azulada. Y un poco más arriba de esa ciudad hay una construcción o otra zona también poblada, digamos, o que parece que donde se pudiera vivir, digamos. Y también os la voy a enseñar, porque tengo la fotito aquí en Roll20 y para eso os la he preparado.
Preciosa.
Y eso es lo que veis. Ante vosotros, os dice esta elfa que os había recibido, tenéis la ciudad perdida de los Maor. Algunos de ellos decidieron descender a la tierra, juntarse entre los hombres. Otros vivieron aquí, guardando ese poder divino para que aquellos que encontrasen este lugar pudieran vivir en paz y en armonía, alejados de toda la devastación de este mundo. Aunque creo que lo que vosotros habréis venido buscando sea eso de allí. Y veis cómo señala esa otra construcción alejada. ¿Sabéis qué es eso?
No.
No, no. Para nada. Acabamos de llegar.
Ves que empieza a caminar y cuando ha adelantado unos cuantos pasos, se gira y dice: el trono de la divinidad. Acompañadme. Vayamos a palacio.
Mientras nos dirigen hacia el palacio, me fijo en todo lo que nos rodea, en esta ciudad. Me fijo sobre todo en cómo son sus habitantes, qué aspecto tienen, si hay guardias armados o no. Sobre todo eso me interesa.
Si veo algo del común. Pues os imagino yendo por esa especie de puente que parece levitar en el aire, también hecho de pura luz, y entrando a esa ciudad. Y lo primero que te voy a responder es que no hay ningún tipo de guardias en la entrada de esta puerta. No hay nadie que custodie la ciudad. Puedes ver diferentes tipos de razas. Puedes ver orcos, humanos, algún enano, bastantes elfos, medianos, incluso uno o dos gnomos, esa raza que se creía extinta hace tantos años. Milenios, me atrevería a decir. No son muchos. En total puede que, si te detuvieses a contarlos, tal vez habrían unos 30, 40 como mucho. Y a todos ellos les recubre esa especie de brillo azulado que parece emanar de alguna zona del corazón de esta ciudad. Las calles están perfectamente ordenadas. Lo que es el castillo parece estar en el centro y hay una serie de calles de forma radial que llevan a este centro. Y las casas, como puedes ver, son todas estilizadas y son de formas sinuosas que se alzan hacia el cielo, pero la más grande y que destaca con claridad es en el centro. Y ahí es donde os dirigen. Vemos unos escalones de luz y cinco figuras están encima de lo que, al lado de lo que es la puerta, encima, sobre los escalones. Y ves cómo al llegar allí, los elfos que os acompañan se arrodillan. Y dice: bienvenidos al Palacio de los Maor.
Me arrodillo también.
Sí. Yo he tirado la cabeza. Muchas gracias. Esperemos que nos podáis ayudar. Estamos aquí en busca de respuestas.
¿Veis como una de estas cinco figuras que está en la parte superior? Todas ellas son de forma humanoide y parecen estar hechas de pura luz. Aunque es difícil definir cuál es su forma, pues aunque tienen esa forma humanoide, parece como que esa luz constantemente estuviera en movimiento y como reconstruyendo su anatomía. Su cara es una cara carente de expresión totalmente. Solamente tiene dos ojos con esos fulgores azulados que van resurgiendo en su cabeza. Y veis que la que está en el centro se avanza y al tiempo que sus ojos de alguna forma parpadean, escucháis en vuestras mentes: tendréis respuestas. Las respuestas que buscáis. Las respuestas que queráis. Aquel que llega a esta ciudad puede elegir quedarse aquí para siempre. Aunque creo que vuestro destino es otro. ¿Me equivoco?
Uno no sabe dónde está el destino, por eso es así el destino. Aunque encontrar el trono de la divinidad sería importante, sería prioritario. No por nosotros, sino porque no caiga en malas manos.
El destino. Sí, por favor, Carl.
El destino no está en nuestras manos. O Gabe juega con él como un niño juega con sus juguetes.
O Gabe, nuestro hermano sigue ejerciendo su poder ahí en la superficie.
Conmigo juega de vez en cuando, o sea que sí, debe estar allí.
¿Veis cómo parpadea? De alguna forma os parpadeáis con él. Y cuando volvéis a abrir los ojos estáis en una estancia. Lejos de esa escalinata en la que estabais hace un momento. Parece una especie de sala del trono, tal vez. Hay una mesa. Hay una mesa puesta y preparada. Y podéis ver cómo unos platos, unos cuencos están puestos en ella. Me parece que tal vez tengáis hambre y queráis descansar. La hospitalidad de esta ciudad es lo primero, así que, si queréis, podéis sentaros a la mesa y responderemos vuestras preguntas.
Muchas gracias. Soy Karg.
Y yo me siento también.
A veces no queda otra que servir a vuestro hermano, como decís. Me siento.
Yo también me siento y le pregunto, ¿no habrá llegado nadie más aparte de nosotros recientemente, verdad?
El tiempo para nosotros a veces es difícil de medirlo, igual que lo medís vosotros, pero supongo que si pienso como uno de los vuestros, no, hace mucho, mucho tiempo que no viene nadie por aquí.
Estaba preocupada por Jin, pero veo que no ha llegado al mismo lugar que nosotros.
¿Jin? No, no ha llegado nadie aquí con ese nombre.
Bueno, espero que esté bien.
Presidiendo la mesa veis que hay como una especie de gran trono hecho de luz también. Un gran trono hecho de luz, en el cual ves cómo estas cinco figuras parecen fusionarse en una sola más grande y se sientan. ¿Y bien? ¿Habéis venido?
Jor finalmente resopla y dice, por ahora muchas cortesías, mucha palabrería y pocas respuestas. Desde que llegué aquí no he sentido más que confusión. ¿Dónde está el Brahana al que nos iba a conducir los Maor? No entiendo absolutamente nada. Y pego un bufido de frustración.
Si queréis respuestas, formulad las preguntas. El último de los Brahana murió. Creo que eso lo sabes bien, Jor. Y ves como de repente,
sí,
como hay un destello en tu mente y ves, te ves en la habitación donde luchasteis contra Yilhana y sus huestes, y el Brahana yacía decapitado a vuestros pies. Tal vez sea mejor que hagáis preguntas para las que no tenéis respuesta.
¿Quién de nosotros podría ocupar el trono?
Para eso deberéis mirar en vuestro interior. Llegado el momento, lo sabréis. Primero deberéis de tomar. Y ves cómo hace un gesto y en estos cuencos que hay encima de la mesa aparece como una especie de líquido azulado, un tanto espeso. La leche de los dioses. Y entonces,
no sé yo.
Entonces lo sabréis.
¿No huelo?
No huele a nada.
Karg coge su cuenco, lo alza, dice, si viene de los dioses, algo será. Y se lo bebe.
De acuerdo. Podemos ver cómo Karg vuelca ese cuenco en sus labios y automáticamente podemos ver como una luz azulada le recorre por su interior, como si pudiéramos ver las venas a través de su cuerpo y éstas se estuviesen llenando completamente de luz. Y ese es el aspecto que tiene. Hazme una tirada de salvación de sabiduría, Karg. Sin desventaja. Las tiradas de desventaja son las de prueba de habilidad. Vale. Vale, pues pum. Vemos como esa esencia recorre tu cuerpo. Y por un momento notas algo en tus pies, como si algo te intentase atraer hacia la tierra, como si algo quisiera fusionarse contigo.
Miro y digo, la tierra me llama. Esto.
Y si miras hacia abajo, ves como esas mismas arterias iluminadas que recorren tu cuerpo parecen como enlazarse con algo similar a unas raíces que crecen del suelo. No es doloroso. Y ves que esa figura te mira y dice, ¿serás tú, Karg, el elegido?
No creo que mi corazón sea tan puro.
En breve lo veremos. Y de repente veis cómo gira su cabeza. Y de repente al girar su cabeza veis cómo se desdobla en tres cabezas. Es como si tres de los entes que habéis visto anteriormente fueran tres imágenes como que se van y os devuelven la mirada a cada uno de vosotros tres.
Yo bebo de mi cuenco.
Pues vemos algo similar. En este caso, los ojos de Kenna empiezan a brillar. Uf, su pelo, ves cómo también se inunda con eso. Y parece como empieza a balancearse al viento. Y esa sensación derrumbrosa, por un momento parece desaparecer, porque tu melena parece de pura luz y destello. Y hazme una tirada de salvación de sabiduría también, por favor. Ves cómo esa sensación te embarga, notas cómo de alguna forma te enraizas también con el suelo a tu alrededor y te das cuenta que alrededor del trono en el que está sentado esta figura, la base es increíblemente preciosa y está labrada con unos detalles increíblemente bellos. Veis como esa cabeza se desdobla en dos más, hincando sus ojos en Ogbe y Orr.
Cojo el cuenco y miro mis brazos plateados y me lo bebo.
Muy bien, Ogbe. Ese líquido baja por tu garganta y parece que no podemos verlo desde fuera. Sin embargo, si nos pudiéramos meter dentro de ella, veríamos cómo todo tu interior se está iluminando. Y de repente, podemos ver cómo ese tatuaje que tienes empieza a refulgir con ese tono luminoso que parece emanar de ese brebaje. Y hazme una tirada de salvación de sabiduría, por favor. De acuerdo. No sabes exactamente por qué entras en una especie de trance. al que vamos a volver, seguramente. Aunque ahora hay una única cabeza que parece estar sobre los hombros de esa figura que sentada en el trono y a la vez justamente delante tuyo mirándote fijamente. ¿Y bien, Minotauro?
Abreviemos. No se puede dejar a estos tres solos, ¿verdad? Alzo mi copa y la bebo completamente.
Y vemos cómo el pelaje de Orr empieza a tomar esa tonalidad luminiscente. Se eriza como si una estática estuviera pasando por cada uno de los pliegues de su cuerpo, erizando ese pelo por completo. Y, por favor, esa tirada de salvación de sabiduría también tú. Ah, veo que ya la has tirado. Perfecto. Notas también como de alguna forma te enraizas al suelo. Notas como te estuvieses haciendo uno con este lugar. Y reparas en esas formas que había al lado del trono. Esas formas que parecía que Kenna en ese estado transerígeno había reparado. Y tienes un flash. Uf, es un segundo. Lo ves todo negro. Es como si de repente toda esta luminosidad se tornase en una sombra enmarañada y necrótica. Y puedes ver, atisbar por un segundo cómo esas formas parecen cuerpos apilados alrededor de ese trono, entre los cuales puedes ver tatuajes similares a los que lleva Kenna en su cuerpo tatuado. Y ahora vamos a volver a ese momento en que Ogbe había entrado en trance y podemos ver cómo esa oscuridad se ha adueñado de todo y ya parece como ha devorado la luz en la que os encontráis. Sí, el sitio parece la sala que estaba y, sin embargo, la mesa, esa mesa de luz es una maraña de troncos negros que se enredan unos sobre otros. Puedes ver claramente cómo eso que hay apilado alrededor de ese trono son cuerpos de elfos consumidos, de los cuales parece como la piel casi casi se hubiese enmarañado y adherido a esos huesos, como casi momificados. Y puedes ver una cosa claramente delante tuyo, una cosa que tengo preparada también en Roll20. Es una figura que se alza en medio de ese trono, una figura a medio que tiene algunos rasgos que te recuerdan como a un hongo gigantesco, pero hay tentáculos y dos ojos que clavan la mirada en ti. Lo voy a enseñar en Roll20. Esto veis que nace de ese trono y te está mirando y te dice: muy bien, Ogbe. Has servido bien a tu señor, trayendo estas almas ante mí. Tu poder será mucho mayor ahora. Un gran sacrificio conlleva un gran poder.
¿Quién eres?
¿Acaso no reconoces aquel de cuya fuente nace tu poder?
Me quedo sin palabras, literalmente, y todo mi cuerpo se pone rígido y lo único que soy capaz de hacer es inclinar la cabeza y quedarme en silencio.
Puedes ver cómo esas raíces que parecían haberse cernido en torno a los pies de tus compañeros tienen cierta forma orgánica, como si fueran parte tentáculo, parte raíz, parte dientes que se aferran, y ves cómo parece que estén succionando algo en su interior, lentamente, pero inevitablemente. Y al mismo tiempo, también puedes ver cómo algo en ti se fortalece. Pero pasa una cosa. Pasa que en algún lugar de algún zurrón que llevabas para guardar tus componentes, para los hechizos, bueno, no porque no eres un brujo, ¿no? Pero sí, alguna mochilita, algún zurroncillo que llevabas, de repente notas como algo brilla con un tono ambarino. Y de repente sale al exterior y ves un cristal. Es una gema muy parecida a aquella que vistes que le arrancaban del pecho esos enanos. Y esa gema es de la misma tonalidad que ese túnel, ese agujero por el que habéis pasado hacia este mundo. Y ves cómo brilla ante ti. Esa esencia invade la sala. Ves como si esa cosa llamada el devorador, si tu patrón infernal tuviera algún tipo de expresión, seguramente sería de sorpresa. Y ves como ese tatuaje que tienes, esos engranajes que estaban brillando con esa tonalidad azulada, ves como si se entremezclase ese tono ambarino y como si de alguna forma lucharan por hacerse con el control de esos engranajes que hay tatuados en tu cuerpo ahora mismo. Y en un estallido, ¡puf!, esa piedra explota. Y vemos como esa fuerza cósmica de color ambarina se empieza a materializar en una forma al lado de tu patrón. Okbe, ¿has sentido el poder de Anoru al atravesar ese vórtice? Ahora tienes una oportunidad, una elección ante ti. Sírveme. Entrégame tu vida al igual que lo hiciste al devorador. Y yo os sacaré de aquí.
¡No la escuches, Okbe! ¡Te debes a tu patrón! ¡Te debes a aquel que te ha traído hasta aquí! ¡El trono de la divinidad te espera!
Tienes la sensación de que, sea lo que sea que se ha materializado delante tuyo, no crees que pueda aguantar por mucho tiempo esa forma en este lugar.
Escoger entre mi patrón y Anoru. Yo creo que la decisión está clara. Patrón siempre me ha guiado, me ha proporcionado poder y me ha ayudado a recorrer el mundo. Tú, Anoru, Me estás ofreciendo muchas cosas, pero no veo que sea nada que yo valore. Y me dirijo al patrón y le digo, siempre seré fiel a ti.
Recuerda las palabras que oíste. Recuerda lo que has vivido. Mi fuerza se debilita. No aguantaré mucho más.
¿Ves cómo se empieza a apagar este fulgor ambarino?
Me quedo presenciando cómo desaparece. No me muevo, no hago nada, no me atrevo a moverme ante la presencia de esos seres tan... esos dioses para mí. Y una sombra de duda recorre mis ojos. Estoy recordando esas palabras. Y ya no... quedo dubitativo, no sé qué pensar. Estoy observando esta imagen, esa mesa, esos troncos. Ese trono lleno de elfos consumidos. Y me paralizo. No sé, después de mis palabras y de las palabras de Anoru, no sé. Empiezo a discutir en mi cabeza.
El tiempo es como si transcurriera despacio y deprisa a la vez. Tienes la sensación de que están pasando muchísimas cosas, pero es como si para ti se hubiera detenido por un instante. Notas como esa fuerza ambarina que se está desvaneciendo parece que si en algún lugar tuviera unos ojos, te está mirando fijamente. Mientras escuchamos la voz del devorador, más que su voz, una risa que parece invadir toda esta oscuridad. ¿Alguna cosa más recorre tu mente antes de lo que va a suceder inevitablemente?
Miro donde antes estaba el guantelete. Esas runas siguen ahí.
Esas runas siguen ahí. Parece como que hace un momento el tono ambarino estaba como anteponiéndose, ganando la partida, pero ahora mismo se está debilitando. Aunque sí que hay una cosa que te llama atención, es esa, ¿ves esa runa que parecía estar incompleta? Es la runa de Karg. Está girando con fuerza, como si luchara por la vida. Si alguna parte del tatuaje queda más imbuida del color naranja, es esa. Y gira a toda velocidad, intentando repeler ese tono azulado de azul luminoso que empieza a adueñarse de todo tu tatuaje.
Anoru, responde, solo tengo una pregunta.
Hazla rápido, no puedo aguantar mucho más.
¿Por qué tu hermana, por qué Jirhana decapitó? ¿Por qué lo hizo?
Y ves como una pequeña mota de esa energía ambarina parece que vuela a una velocidad de vértigo. Y toca tu mente, que se abre inevitablemente. Y es como si pudieras ver muchas vidas y dimensiones a la vez. Y de repente empiezas a ver que a sentir qué es lo que sentía Jirhana en ese momento. Parecía que ella buscaban ese poder para intentar salvar a su raza, pero había algo más allí, había ansias de poder en ella, había realmente unas ansias de poder, y ves que ese sentimiento no se corresponde del todo con el de esa fuerza que te está invadiendo. A veces la historia olvida. A veces explican cosas que no se corresponden con lo que sucedió.
¿Qué? ¿Y cuál es? ¿Qué es aquella historia que ha sido olvidada? ¿Cuál es esa historia?
No tengo tiempo. Ya tienes que elegir. Mi fuerza se desvanece. Confía y lo verás.
Bueno, intento abrir mi mente a ver si logro desentrañar.
Como si fuera... Al hacer ese intento, al hacer ese acercamiento, ves como si tu mente se empezase a abrir, como si fueran miles de capullos de flor abriéndose a toda velocidad en un timelapse infinito. Y empiezas a ver diferentes capas de esa misma dimensión que se te estaba mostrando. Y puedes ver aquellas sensaciones que tuviste en ese túnel, en ese vórtice que atravesasteis, pero con más claridad. Y puedes ver cómo Anoru consiguió bajar, descender y sentarse en el trono de la divinidad, que por cierto, no se parece demasiado a eso que os han enseñado. De hecho, no consigues discernir una forma concreta, pero sí que notas cómo ese poder divino le imbuye. Y puedes ver cómo hay unas figuras. Deben ser los dioses primigenios, por las definiciones que habías escuchado, cómo están manipulando esas energías del Yargal, esas energías que de alguna forma resplandecen con una luz similar a la de este tu patrón. Y eso sube a la superficie, arrasa poblaciones, eso sube a la superficie y crea cataclismos, terremotos que destruyen todo y convierten una zona, un continente verde en un erial rocoso y carente de vida. Puedes ver cómo una lanza se hinca en el pecho de los Maori, cómo de los Svangr, y cómo parece ser que esa batalla que solamente podías intuir por sensaciones y olores cuando pasabas por aquel vórtice, ahora parece que la ves con más claridad. Y sí, parece que no todo es como lo cuentan a veces. Pero esa imagen se desvanece rápidamente y vuelves otra vez. Todo esto apareció un segundo, aunque pueden haber sido horas. Puedes ver en un momento fugaz cómo tus compañeros parece como están más demacrados cada vez.
Esto no es lo que yo me esperaba. Está claro que los dioses juegan con nosotros, simples mortales. Yo... Anoru parece que tenía motivos, al menos más nobles, de lo que parecen. Querría, no lo sé. Anoru creo que puede tener las respuestas que de verdad estamos buscando.
Esa duda es todo lo que necesito. Y ese último... O ves cómo se extiende como una onda ambarina, derritiendo, descomponiendo esa figura que acaba de aparecer ante ti, liberando a tus compañeros de esas raíces y que ahora mismo te pueden ver, aunque con las fuerzas mermadas, sobre esa oscuridad en la que estáis. Y parece que esa misma explosión, de alguna forma, ha aturdido al devorador, creando un portal en el centro de la sala, muy parecido al que habéis atravesado para llegar hasta aquí.
Anoru y el devorador siguen ahí, ¿verdad?
Anoru ha desaparecido, el único rastro de él que queda es ese portal en el medio de la sala, y el devorador parece aturdido, pero es un ser extremadamente poderoso, lo sabes. y seguramente esto no durará para mucho. Tus compañeros vuelven en sí, te pueden ver, los puedes hablar con ellos, los puedes sentir y tocar. Para vosotros ha pasado apenas un segundo de vuestra existencia.
¿Qué está ocurriendo?
Este lugar no es lo que parece y no lo sé. A Noru me ha hecho ver cosas de la historia que no nos habían enseñado que fueron así. Creo que deberíamos largarnos de aquí cuanto antes. Este sitio no es seguro y ese trono no es el trono que estamos buscando.
Confío en ti, Okme. Confío en ti.
Estos malditos dioses siempre están igual. Solo nos engañan ni os engañan. Por eso hay que servir al patrón de los engaños. Total. Es el único que te dice que te está engañando. Pero, ¿cómo salimos de aquí?
Cambiar un patrón por otro. ¿Qué más da? Salgamos de aquí, como dice Okbe. ¿Cuál es la salida?
Este portal, creo que con este portal lograremos volver hacia algún lugar más seguro. Este sitio, ya os digo, que no trae nada bueno.
¿Veis cómo el devorador vuelve en sí? En una milésima de segundo.
¿Te arrepentirás de esto?
Empiezan pues sí, a brotar unos tentáculos como esos que os estaban aferrando anteriormente, pero el triple de gigantes.
Pues si hay que irse, ¡vámonos! Es mejor que nos vayamos.
Salta al portal.
Vale. ¿Veis cómo podemos ver cómo nuestros héroes salen corriendo hacia ese portal mientras esos tentáculos parecen acariciarles en cada uno de esas embistes cuando por fin consiguen meterse dentro del portal, el último de ellos? Tres de esos tentáculos se han metido dentro, pero justamente se cierra, cercenándoselos por completo. Y volvés a sentir algo similar a lo que os ha pasado anteriormente. Vuestra conciencia y vuestro ser se convierten en uno solo. Ese ente es cortado por miles de cuchillos, pero el viaje ahora es mucho más rápido y a muchísima más velocidad, y las imágenes y los olores se entremezclan con los sentimientos de tal manera que cuesta mucho distinguir qué es uno y otro, y podéis ver y sentir lo que Anoru le ha explicado antes a Okbe en esa sala. Todos lo podéis ver ahora mismo, y de repente salís escupidos a otro lugar. En esta ocasión notáis el agua en vuestra mano. Parece ser que la arena también. Estáis como en algún lugar, en la geoscuridad más profunda. Apenas los que podéis ver en la oscuridad, apenas podéis ver a 10 pies de donde estáis. Pero parece una especie de playa. Al fondo, unas tímidas luces que no se sabe ni cómo pueden tener cabida en este lugar, parecen iluminar una especie de ciudad portuaria totalmente derruida, o al menos eso parece. Una barca cuya parte inferior parece de cristal flota a escasos metros vuestros. Y esos tres tentáculos cercenados, veis como caen rodeándoos y empiezan a tomar una extraña forma monstruosa. Y hablan los tres al unísono: no escaparás. Os voy a mostrar el bicho y luego tiramos iniciativa, ¿vale?
Vale.
Es algo como lo que veis en pantalla. Es más difícil de explicar que de ver, yo creo. Es como un monstruo entre insecto con varios apéndices. Vamos, la alegría de la huerta.
¿Nuestra rumbre sigue en nosotros?
Vuestra rumbre sigue en vosotros. Exactamente, sí. Pero recordad que son tiradas de habilidad y no podéis ganar, recuperar puntos de vida. Vale. Menos Jor, que sí que puede porque superó. Pero sin embargo, no habéis esa misma sensación, no la habéis tenido ahora. Al escupir, al llegar a este lugar, digamos. Vale. A ver, me apunto a las iniciativas. Perdón. Uy, venga, voy a tirar yo también. Tenemos Ogbe, Karg, Kenna y falta Or, ¿no? La iniciativa, vale. De momento voy a ir tirando yo. Que iré en el 4. Mira que estamos sembrados, ¿eh?
Sí. Estoy luchando con Roll20, perdona.
Vale. Si quieres que... Vale, perfecto. Pues mira, va a ir primero, va a ir Or. En el 16. Luego irá Ogbe.
Falto yo, que tengo 16.
Kingna en el 16, empatado con Or, ¿vale? Así que podéis cederos la acción como queráis. Luego Ogbe. Luego irán estos bichos. Y por último Karg, ¿de acuerdo? Vale. Vale. Pues... actuad vosotros primero y ya te digo, cederos el turno de actuación como queráis, porque ya que estáis al unísono, no.
Pues yo con mi rapidez saco el arco y le hago un gesto con la cara, como voy a disparar yo primero antes de que te pongas en medio y así no te meten en el brazo, ¿vale? Eso con un gesto se entiende todo.
Totalmente.
Vale, pues lo primero es que como acción adicional le pongo la marca del cazador, después saco el arco, lo cargo con la flecha y disparo a una de las aberraciones, la que tenga más cerca.
Vale, están las tres rodeándonos, así que cualquiera es buena opción. Le vas a dar.
Vale. Activo el marca del cazador y tiro daño, a ver. 19. Ah, no, perdón, la marca del cazador no vale ahora. Sería 13.
Es verdad que es para el siguiente. El Colossus no lo has contado, ¿verdad? Porque es cuando están tocados los bichos.
Sí, no, es verdad, no, está bien. Es con marca del cazador, pero no es con Colossus. O sea que está bien hecho. Sería 19, sí, perdón. Que ya me lío con tanto arco. Y ahora hago el segundo ataque.
Vale.
Sería otro 20.
Vale.
Y pues ahora sí que le meto el Colossus.
Vale.
Vale. Pues serían otros 17 más.
De acuerdo. Muy bien. Vemos cómo esas flechas surcan el aire, clavándose en esos tentáculos de esa masa informe, infecta, necrótica y pútrida que se han convertido en esa especie de bichos, pero ves cómo se miran así y emiten un gruñido indescifrable. Jor, sería tu turno.
Yo, sí, invoco mi furia y me lanzo contra el tentáculo opuesto al que ha atacado Kena, intentando quitarlo de en medio a base de hachazos.
De acuerdo, pues vamos a ver esa tirada de ataque, ¿qué tal? ¡Uf! El primero. Sí, crítico, siempre da gusto verlo, ¿eh? ¡Crítico! 20 puntos, ¿no? 20 más 2 que no te lo cuento ahí, del arma esta especial.
De furia, sí.
Ah, no, de la furia y más ese, son más 4, es verdad. O sea... Vale. Uh-huh. Perfecto.
¿Voy con el segundo mandoble en el mismo turno o...?
Hostia, pero espérate, aquí ha pasado algo, ¿eh? Porque te está contando... Mírate la fórmula un momento, Zanir. ¿No le ha contado el doble el crítico? Porque pone un D12 más 3. Y un crítico es doble daño. Tiene que...
El de al lado, el dado de al lado. ¿No ves que pone 14 más 6?
Vale.
Es que tira el otro dado.
Vale.
Es que los críticos solo tiras el dado.
Exacto, es verdad, cierto. Vale, pues tira el siguiente ataque. Este, sin embargo, erra. Pero sí, es un... El primero le ha hecho bastante daño. Y ves como que tu cuerno empieza a brillar en la oscuridad, iluminando esta zona con ese tono color ámbar. Ahora sería el turno de Okbe.
Pues Okbe, viendo a estas criaturas producto de mi patrón, lo único que piensa es en deshacerse de ellas lo más rápido posible. Ya no sé qué pensar de mi patrón, así que empiezo a mover las manos, saco un material, bueno, saco, empiezo a mover las manos e intento desterrar a una de estas criaturas, de enviarla de nuevo a otro plano. Así que tienes que hacer una tirada de salvación de carisma.
Vale. Vale, venga.
La CD es 15.
Vale, perfecto. Ha fallado la criatura. Entonces, si quieres inventarte alguna movida, porque está bastante guay, te acabas de quitar a un bicho de un plumazo.
Pues después de hablar una retahíla de palabras mágicas, se me iluminan los ojos, la piel plateada, que ahora son mis brazos y mis piernas, también se ilumina producto de esa magia. No sé si las runas...
Las runas se iluminan, vamos, como si no hubiera un mañana. Y de hecho, ves como esa esencia azulada ha desaparecido por completo, invadida por ese tono ambarino que brilla con más fuerza que nunca.
Pues con toda la fuerza de mi ser, toda la fuerza de toda la vida, todo mi poder mágico, exclamo: vuelve con tu patrón, vuelve donde viniste, vuelve a ese plano y nunca te presentes ante nosotros. Y con eso, una explosión mágica y esa criatura desaparece de nuestra vida.
Y de hecho podemos ver como de tu... Con esa explosión mágica parece como que las mismas runas que tienes tatuadas en el brazo, pum, se le fueran como superponiendo de alguna forma encima, y a la que engranan, explode y desaparece de aquí. Aunque ahora es su turno y las dos que quedan gritan, y su grito resuena en esta especie de caverna infinita como si viniera del más allá. Y vamos a ver, porque estáis todos a más o menos a la misma distancia, así que uno Karg, dos Okbe, tres Or y cuatro Kenna. A ver. Uy, perdón, esto no es así. Vale, Or y Okbe. Parece que no les ha hecho muchas gracias esto que acabas de hacer. Oh. Así que vamos. Vamos allá. Venga, vamos contigo, Or. ¿Vale? El primero te da. El segundo también. Y el tercero no. Así que vamos a ver el primero. Vale. Hombre, menuda hostia. Y el segundo. Pues en total son 30 puntitos de vida que te acaba de cascar el bicho.
Vale. ¿Hay reducción por la furia Berserker o aquí no?
Pues sí, sí que la hay. Lo que pasa es que en el siguiente turno, como te ha, vemos lo que ha pasado, es que se ha abalanzado salvajemente sobre ti. Te han enganchado con uno de sus tentáculos y quedas apresado. En el siguiente turno podrás intentar liberarte con ventaja porque... Porque, ah, no, perdona, sí, haz una tirada de salvación, por favor, con ventaja de constitución. Si la superas, no te atrapa. De 15. Vale, pues te atrapa. En el siguiente turno podrás intentar volverte a salirte. Y se ha balanzado sobre ti, te ha agarrado con ese tentáculo y ha hincado sus fauces sobre ti. Sí, sí, es la mitad de daño porque estamos hablando de daño perforante y contundente. Sin embargo, estás apresado. Siguiente turno tendrás que salvar, sacarte de esta presa antes de poder hacer... Bueno, o sea, tu acción será salvarte de la presa, así que en principio, si como acción adicional puedes hacer un ataque, lo podrás hacer, pero si no...
Uh-huh. Ahí está.
Así que sí, son 15, no 30. Okbe, el otro te mira con una furia increíble y se va a lanzar sobre ti también.
Impacta. También. Y ese también.
¿Con 14 te impacta?
Ah, no, no. Ok, 15, es 15.
Vale. Pues vamos a ver. Suerte.
Ok.
Haz una tirada de salvación de constitución, por favor. Quedas apresada por uno de sus tentáculos también. Y te ha pegado la friolera de...
31.
Exacto.
Muy bien. ¿Veis cómo Ogbe, después de ser apresada y entiendo que el mordisco, empieza a sangrar profusamente y veis cómo... Empiezo a incluso a perder un poco la conciencia. Ha sido un golpe muy duro para Ope.
Ahora tendría que tirar concentración 15.
¿Tiene algún hechizo activo?
El desterrar.
El desterrar.
Pues tira.
Concentración, ¿no? Concentración es... ¿Dónde está?
Un de 20 más...
Un de 20, ¿no?
Y más tu sabiduría, más tu carisma, más la mitad de tu nivel.
Pues carisma...
No, no, es, carisma...
16.
No, a ver.
A ver. Es que lo tengo aquí.
Si no recuerdo mal, para que no se rompa la concentración, tienes que sacar más del daño que te hayan hecho en el turno o algo así, creo que es, o en un solo ataque.
La mitad del daño o 10.
O 10.
Por eso, si lo han hecho 30, ¿no? Pues sería 15.
Y he sacado 16.
Vale, pues ves que por un momento, de hecho, puedes ver cómo parece que la figura parpadea y parece que va a crearse delante tuyo, pero de repente, en el último instante, ¡puf!, vuelve a desaparecer. Kark, tu turno.
Pues Kark ha visto el buen hacer de Org, aunque luego le han pegado ahí una buena paliza, y dice, esta es la mía, ahora que me han dejado tranquilo. Y lanza a desterrar. Se concentra y dice, oh Dios del engaño, llévate a estos engendros de aquí.
¿Y a quién no se lo vas a hacer? ¿Al que tiene Ogbe agarrado o al que tiene a Hor?
Pues creo que Ogbe lo tiene peor, o sea que al que tiene Ogbe.
Vale.
Aparte le conviene para que no sufra más daño.
Es carisma tengo que tirar, ¿verdad? Como antes, o
sí,
sabiduría.
Sí, sí, carisma.
Salvación de carisma, ¿no? Venga, vamos. Nada, Pues vemos como también, como has descrito, se evapora y de repente caes al suelo sobre esa arena mullida y vuelves a tocar ese agua que parece venir de esa playa cercana. Y ahora, Orr, es tu turno. Deberías hacer una tirada de salvación de una tirada de fuerza para con ventaja. Por ser minotauro, tienes ventaja en este tipo de tiradas.
Fuerza o acrobacia, lo que tenga mejor.
No, no, sí es fuerza porque tiene, además él tiene como minotauro, tiene ventaja en este tipo de tiradas. Te zafas. ¿Y ahora como acción gratuita puede hacer algún ataque? O sea, como acción adicional, perdona. O porque él tiene dos ataques por turno, digamos. Con una acción se libera.
Si es como un ataque, sí, pero es una acción. Entonces, como una acción, no puede hacer otra acción.
Vale, pues...
Sí, podría, por ejemplo, a lo mejor, el ataque adicional de los cuernos, ¿no? Si es un ataque adicional.
Al revés, sí. Si tú haces una presa, digamos, eso te quita un ataque. Sí puedes usar tu segundo ataque para pegar.
Claro.
Pero liberarte es una acción.
Pues, Jor, te consigues liberar, pero gastas todo tu turno en eso.
Puede moverse y puede hacer una acción adicional si tuviera alguna acción adicional de la furia o de alguna cosa de esas que tenga.
Que creo que sería esto, ¿eh? Así que entonces sería...
Jor no tiene el ataque con los cuernos como acción adicional, no funciona así,
es un ataque, es un arma que lleva consigo siempre de 6, pero es un ataque normal, exacto. Pues entonces sería tu turno, Kena.
Pues yo le voy a meter... ¿Ese es el que estaba herido? Pregunto.
Este está herido, sí. Ese es el que está más herido, de hecho.
Vale, pues... el primero vuela, es un 28, así que imagino que da.
Le da.
Le causa 17 puntos de daño. Y la segunda saeta, 24, también golpea. Y le causa 18 puntos de daño.
No veas con las saetas, ¿eh? Muy bien.
En total 35 de daño.
Buen...
Ah, no, está mal porque la marca del cazador solo es una vez por turno.
No, ese
es el Colossus. El Colossus, hay que quitarle 8.
El Columbus, vale.
Te lo calculo otra vez, serían 19, 27. 27 vale. De daño.
Perfecto, pues... Vemos cómo estas dos flechas de Kena impactan de nuevo en ese cuerpo. Que parece que algo se va resintiendo, aún así son fuertes. No olvidemos que no en vano son tentáculos de una especie de patrón infernal que han cobrado forma. Así que... Ogbe... Es tu turno.
Pues... la verdad es que el patrón... Me siento un poco culpable porque al final esto es algo que me merezco por traicionar al patrón de alguna forma. Yo demasiados años siguiendo al patrón. Pero no por ello voy a luchar por mi vida, por sobrevivir. Así que... Intento de alguna forma zafarme de esta presa.
No, ahora mismo estás zafada porque recuerda que Kark ha desterrado también al que te estaba atrapando, con lo cual ahora mismo estás libre para actuar. Vale,
pues lo único que pienso es, al estar tan herida, me alejo un poco del último que queda.
Vale, ¿pones distancia?
Sí. Y le lanzo una represión infernal para ver si lo puedo mermar de alguna forma. Así que apunto con mi dedo y se envuelve en una llamarada infernal, ¿vale? Y deshace una TS de destreza.
Vale. Voy.
Perdona, la represión infernal es una reacción, me parece.
Es cuando te atacan, ¿verdad?
Perdón, es verdad. Bueno, pues hago mi conjuro favorito. Tenéis razón. ¿Dónde está? la descarga sobrenatural. Al final es un poco lo mismo. Tenéis razón, gracias. No suelo utilizar ese conjuro, la verdad.
Antes que te ha hecho daño, como reacción sí podías haberlo usado.
Sí que lo podía haber usado, efectivamente. Bueno, pues para la siguiente no se me olvidará. Pues hago lo mismo. Con un dedo apuntando, dos rayos se dirigen hacia el último de esas criaturas horrendas que quedan.
Venga. ¿Le das?
¿Eres?
Uy. Crítico. Venga, podría ser divertido si esto acaba así, que tú mismo acabaras con el bicho este, la verdad. A
el
ver.
Primero 6 y el segundo 17, más el carisma ya está sumado, efectivamente. Pues dos rayos impactan, unos rayos de fuerza impactan sobre esa criatura.
Impactan y ves como si se levantan, algunos de sus apéndices vuelan, pero con dos de ellos, ahí va adelante, ves como sigue frente a Orr. Y de hecho, vamos a ver, porque ya que está con Orr, va a intentar atacarle a él. 18 le da, 22 le da y 18 le da. Vamos. Ay, no, perdón, fallo mío. Vale, 13. A ver. 12. Y 11. 35 puntos, de los cuales te entrarán la mitad. Y tendrás que hacer una tirada, dos tiradas de salvación de constitución para ver si no quedas apresado. O sea, igual. Ah, míralo, ahí está, perfecto. Vale, la primera la superas. Y la segunda también. Ahí el toro, sacando toda su fuerza. Y vale, perfecto, pues entonces vemos como de esos 35 solamente son 15, 17 puntos los que entran y ahora es el turno otra vez de Karg, nuestro enano favorito.
Muy bien, pues como estas criaturas son de la oscuridad, vamos a darle con un poco de luz de los dioses. Y voy a lanzar una saeta guiada. Ahí va.
Le das.
Vale, es 12 puntos de, ¿vale?, de daño radiante. Veis un rayo de luz que cae sobre la criatura desde lo alto, enviado por los dioses, por el dios del engaño.
¿Y de qué color es ese rayo, Karg?
Es blanco y puro. Es la luz blanca y pura del engaño.
Y veis como ese monstruo, esa criatura empieza como se le empiezan a caer trozos y poco a poco veis como asoman partes de lo que pudiera ser una especie de esqueleto infernal o de demoníaco que tenga esta. Sin embargo, sigue avanzando y mirándoos desafiante. Y ahora le tocaría de nuevo a Kenna, nuestra arquera, siempre con sus flechas preparadas.
Pues yo le voy a meter. Activo ahora a ver si lo hago bien y no me olvido de nada. Apunto al que está más tocado a ver si. Bueno, a ver si me lo cargo. La flecha vuela de nuevo.
Impacta.
Y vamos a ver. 18 puntos de daño. Preparo la segunda flecha.
Esta vez no sí la marca. Falta que prepares esa segunda flecha. Porque esa primera flecha ha impactado en algún órgano vital, si es que esta criatura los tiene, y ves cómo se desploma.
Apalmao.
totalmente.
Bueno, ¿queda alguien más? Que no me he enterado si al final se habían desterrado las dos o una.
Las otras dos están desterradas y entiendo vale. Que ahora, no habiendo combate de por medio ni concentraciones, que me corrija mi amigo Zanirpedia, pero yo diría que esto...
Si pasa el minuto y no son de este plano, son de otro plano, se quedan en el plano donde eran. Si no, vuelven.
De acuerdo. Pues podemos entender que han ido a parar a algún otro plano y de momento os habéis conseguido liberar. Creo que tenemos un pequeño problema técnico con Chis, porque es verdad que hace un rato que lo veía así como parado, pero como nos estaba escuchando, yo pensaba que igual es como antes, que Piru no lo veía, pero yo sí y tal, y que a lo mejor Fran lo estaría viendo. Sí, no, ya acabamos, Fran. No sé si a lo mejor quiere refrescar y a lo mejor podemos hacer esta última descripción final todos juntos.
Estamos llegando.
Creo que escuchar. Creo que escucharnos nos escucha.
¿Se ha quedado congelado?
¿Conjorlado? Piru, tío, se pega todo contigo, me caches.
Sí. Habéis puesto los nombres. Bueno, pues mientras, pues yo recojo las flechas, ya me contáis que no van a volver porque ese hechizo los mandado fuera, digo, perfecto. Pero mientras, pues eso, y ya pues nos preparamos a ver cómo podemos escapar de aquí.
Vale, pues ese monstruo putrido y decrépito que emana ese olor, que de alguna forma te recuerda a ese patrón al que has servido, aunque ahora... Empiezas a entender muchas cosas, Okbe. Todo lo que da, de alguna forma lo quita. Parece ser como que esa energía que vital que arrancabas de aquellos sitios por los que pasabas al crear tu magia, no es que fuese una fuerza del equilibrio per se. Puede que esa energía iba a parar a algún lugar a nutrir a cierto ser. Y como os digo, veis, como os decía antes de este combate, veis en esa orilla, que podéis notar como tímidas olas, ese tímido oleaje, ¿no? Como de cuando no hay apenas olas, chocan en vuestros pies. Y sí que podéis ver esa barca delante vuestro. Esa barca, porque, como os he dicho antes, el fondo de la misma es como de cristal. Pero ahora que parece que no hay rastro de esas criaturas, veis cómo empieza a brillar con ese tono anaranjado.
Pues creo que está claro que debemos seguir a Noru, al menos hasta ahora. Creo que nos has sacado de aquel plano y quizá vamos a volver a nuestra tierra.
Sí, parece que nuestro único camino es una barca con el fondo de ámbar. Esto cada día se pone más interesante.
Hemos estado en lugares peores juntos, ¿no? Pues naveguemos juntos ahora.
Vayamos pues.
Venga. Además, parece que no tiene remos. Esta vez no tendrás que remar, Jor.
Mucho mejor.
Os imagino subiendo a esa barca y en el momento en el que el último de vosotros pone el pie en ella, parece como suavemente empieza a deslizarse hacia esa oscuridad totalmente insondable que tenéis delante vuestro. Solamente podéis ver los alrededores de la barca, esas ondas que se van creando y que durante escasos centímetros reflejan esa luz ambarina del fondo de cristal de la barca. Avanzáis hacia esa masa que no sabéis cuánto de larga, ni de profunda, ni de ancha, ni de alta puede ser. Y ahí, en esa barca, vemos cómo nuestros seres se alejan. Cuando parece que los vemos tan pequeños que la oscuridad parece haberlos devorado, y desde donde estamos ahora nosotros no podemos verla. En el cielo, pum, pum, se empiezan a encender pequeños destellos de ámbar. Y ahora mismo podemos verlo desde donde están ellos. Vemos como si poco a poco un puñado de estrellas dieran paso a un centenar de ellas, todas llenas de ámbar, y no sabéis si vienen de arriba o de abajo, porque de alguna forma se reflejan también en esa superficie acuosa por la que os desplazáis. Y en ese momento podemos ver cómo los engranajes del brazo de Ogbe refulgen y brillan con intensidad, y parece ser como van dirección hacia el pecho, y podemos ver algo similar a lo que vimos en esa estancia donde estaban esos enanos que parece que arrancaban algo del pecho, y podemos ver como ese brillo se hace intenso y se apodera por completo de todo lo que vemos, cubriéndolo con ese intenso brillo de ámbar. Ese intenso brillo que cubre toda nuestra visión. Y en algún lugar de ese brillo, seguramente, les espera un increíble final a nuestros héroes. Pero ese final... no lo vamos a explicar aquí. Ese final lo podréis descubrir leyendo El Trono de la Divinidad. Ese final lo podréis vivir cada uno como mejor creáis y como más os guste. Así que, ¿qué será lo que les habrá pasado a nuestros héroes? ¿Realmente habrán encontrado El Trono de la Divinidad o será una nueva broma del destino? Ineludiblemente lo sabréis al leer esta magnífica historia. Muchas gracias.
Bravo.
Muy bien. Aunque seguro que es otro engaño.
Muy chulo.